Buenas noches, les damos la bienvenida al tiempo del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años, el CAD. Esta noche en nuestro programa dos espacios. Comenzaremos con introducción a la sociología, en la segunda parte química. Esta noche en introducción a la sociología nos acompaña la profesora Violante Martínez. Vamos a hablar de las dimensiones primordiales de la sociedad. Buenas noches, Violante.
Buenas noches, Isabel.
Bien, ¿cómo podemos definir lo que son las dimensiones primordiales de la sociedad para luego ir desarrollando el tema?
Bueno, pues de una manera muy sencilla. Las dimensiones primordiales de la sociedad entendemos que son aquellas partes, aquellos elementos, aquellos ámbitos que en principio tienen todas las sociedades y que las caracteriza como tal. Es decir, para entender qué es una sociedad, tenemos que vislumbrar de qué está compuesta, cuáles son los elementos. Entonces, en este libro de Salvador Giner, Introducción a la Sociología, y que podemos encontrar también en cualquier libro de introducción a esta ciencia, encontramos un elenco de vocabularios y de conceptos que aluden precisamente a esas dimensiones primordiales, principales, básicas de una sociedad y que son imprescindibles para constituirse con esa denominación de sociedad.
¿Podríamos decir que los conceptos principales, los primordiales, pueden ser el de grupo, el de posición social, el de acción social, conflicto social, norma, sistema? Estos serían los conceptos principales y primordiales de la sociedad, pero quizá ya en una sociedad definida, determinada, se juega con estos conceptos de manera diferente que en otra.
Claro, todo depende del nivel de desarrollo de esa sociedad. Quizás si nos referimos a un pueblecito pequeño de África, pues los conceptos de cultura tienen un significado más concentrado, más riguroso y estricto que en una sociedad más desarrollada o tecnológicamente muy avanzada, en la que la cultura está muy diseminada en una multiplicidad de aspectos de la vida cotidiana, desde los mensajes que se transmiten en los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, que hay una gran cantidad de elementos culturales. Sin embargo, en ese pueblecito de África está la cultura más concentrada en unos aspectos muy concretos, desde que la gente cuando se levanta por la mañana se dedica a recoger alimentos, proveerse de agua, de leña, cómo esa interacción entre unos individuos y otros adquieren unas connotaciones diferentes a nuestra vida cotidiana de una gran ciudad o de un pueblo rural en el que más o menos tenemos unos comportamientos similares de la vida moderna. Entonces, en este caso de contrastación de un elemento como es la cultura y que forma parte de esa dimensión fundamental que tiene una sociedad, pues cambia en grado, en dimensión, pero no en lo que realmente es una cultura, que es pues ese todo complejo que los hombres y las mujeres hacen en la sociedad, desde el arte, la música, los modos de producción, cualquier elemento que los hombres y las mujeres construyen en sociedad. Entonces, ese elemento común es igual en un pueblecito pequeño de África, o de la India, o de Sudamérica, que en una sociedad desarrollada, como pueda ser Alemania, España, Francia, pero en otras dimensiones, con otros ámbitos de mayor o menor intensidad.
A mí me gustaría, no vamos a poder en el programa de esta noche por definir todos estos conceptos que al principio hemos enumerado, pero sí alguno de ellos y poner algunos ejemplos. Quizá debiéramos comenzar por el grupo. ¿A qué podemos denominar grupo? Algo que bueno, creo que está en la mente de todos, pero quizá en sociología pues tenga unas connotaciones algo diferentes.
Exactamente, Isabel, porque como bien estamos siempre argumentando, exponiendo y describiendo en los programas de introducción a la sociología en el curso de acceso, pues realmente en sociología estos conceptos tienen varios aspectos. ¿Qué quiero decir con esto metodológicamente y didácticamente hablando? Cuando nos enfrentamos con un libro de introducción a la sociología, pues que algo tan sencillo como grupo que es de la vida cotidiana en la que todos estamos inmersos, desde el grupo familiar, el grupo de la escuela, el grupo de amigos, del barrio, del trabajo, pues en sociología, eso que es tan sencillo y que todo el mundo sabe y del que todos formamos parte, pues tiene definiciones y conceptualizaciones. Entonces, de algo que es muy sencillo y que está a nuestro alcance, cambia cuando se explica, cuando se describe, cuando se escribe, cambia a otro plano. Otro plano más conceptual y abstracto. Entonces, grupo, pues, grupo humano, por ejemplo, solo existe en el seno de ciertos conjuntos de individuos que reciben el nombre de grupos sociales, ¿no? Es decir, más concretamente, ¿cómo se denomina un grupo? Pues es a aquella organización o aquella asociación de individuos en los que tienen cierto sentimiento de pertenecer a ese grupo. Se sienten identificados, tienen unos objetivos, hay una cohesión entre los grupos. Y con los que he dicho anteriormente, familia, grupo de amigos, grupo de vecinos, grupo de trabajo, en todos hay unas normas, hay unos comportamientos determinados, hay unas reglas que regulan ese comportamiento, desde los niños que aprenden en la escuela a comportarse en su grupo. Y luego, pues en el trabajo tenemos grupos primarios y grupos más amplios, ¿no? O grupos formales y grupos informales.
Durante, pero por poner un ejemplo, sí. Por ejemplo, yo puedo pertenecer como individuo al colectivo de periodistas, pero a la vez puedo pertenecer también a un grupo político.
Sí.
Entonces, ¿esto cómo lo podíamos? Es decir, un individuo puede pertenecer a distintos grupos. ¿Estos serían grupos también, lo que he definido?
Sí, porque un individuo y una individua tiene muchas funciones. Tiene funciones distintas. Una individua puede ser madre, hija, abuela y tía, pero a la vez también ser profesora, ser periodista, ser médica, etcétera. Entonces, en cada función está en grupos distintos. Estas son las características propias que tiene la sociología, es decir, dar a cada unidad, a cada elemento, a cada dimensión, como pueda ser norma, estructura, conflicto, posición, función, sistema, está ordenado. Entonces, el grupo, que sería pues una de las unidades, objeto de estudio de esta ciencia más características, pues está abriendo toda esa red de conceptos. Tú y yo pertenecemos a familias. Hemos estado en grupos en la infancia, pues en una escuela con unas normas determinadas, pero a la vez ahora estamos en un medio laboral determinado, con posiciones distintas, las que hemos heredado y las que adquirimos. Entonces, con la misma palabra de grupo social, estamos abriendo toda la red de conceptos en sociología. Lo mismo puede pasar con la definición de estructura social o con posición social o norma social. Todos los grupos tienen normas sociales. En las cárceles, los grupos que nacen de unos presos y presas con respecto a otros van formando sus grupos según la afinidad, la adhesión que tienen, y se regulan por esas normas. Y además está el líder, está la antilíder, están los que están en una posición de subordinación. Entonces tenemos que ir entendiendo estos conceptos que en la explicación son muy abstractos y llevarlos a la vida más cotidiana, pero relacionando con toda la red de conceptos que tenemos en esta lección de dimensiones primordiales de la sociedad.
Cuando ahora estás comentando pues los grupos, por ejemplo, las cárceles, y estás diciendo pues que hay un elemento que es el líder o el segundo de a bordo, ¿esto ya sería una estructura?
Claro. La estructura es el proceso, exponiéndolo sencillamente, de organizar, de clasificar, de poner cada individuo o cada unidad de esa estructura en su sitio y distribuido de una manera determinada. Entonces, una cosa es la manera de distribución, otra es el conjunto que forman esas unidades. Entonces, de estructura social sacamos clase social, ideología, porque claro, en relación a distintas ideologías políticas aparecen, y posiciones económicas, aparecen las clases sociales. Los que están arriba, los que están abajo, los que están en una posición más intermedia. Entonces, la estructura social es esa distribución de los elementos más elementales de los que está compuesta una sociedad según esos ingredientes.
Es tan apasionante como decir que también, y volvemos al individuo o a la individua.
Sí.
Puede tener en estas estructuras posiciones diferentes también, pertenecer a grupos diferentes y también tener en la estructura niveles diferentes, depende, no sé, hablamos de la familia o del trabajo o del grupo político.
Exacto.
Hay otro concepto del que, bueno, hemos mencionado que creo que es, tiene cierta dificultad, que es el de acción social. ¿Cómo podríamos primero definir la acción social?
Bueno, la acción social es uno de los elementos, desde mi perspectiva, no porque también lo dijera Weber, sino porque con la experiencia que voy teniendo a lo largo de los años, me doy cuenta de que nos ayuda a entender el elemento sociológico, el elemento que tenemos los seres humanos de agregarnos en determinados grupos y cómo nos vamos comportando en función de lo que ese grupo o esa sociedad nos dice, ¿no? La acción social está ahí. Es aquella acción que nos lleva a comportarnos de una determinada manera y que adquiere un significado subjetivo. Es decir, el individuo y la individua se anticipa o pronostica cómo va a repercutir su comportamiento sin haberlo aplicado, cuando ya ha asimilado ese conjunto de normas de su grupo determinado o de su sociedad determinada, porque si no sería sancionado, ¿no? Es decir, es como si fuésemos a un cóctel vestidos de ropa de trabajadores, ¿no? Con un mono azul, seríamos sancionados o no entraríamos. O si en una discoteca en la que hay unas personas a la entrada que están controlando, pues iríamos vestidos de una manera muy provocativa o muy violenta, entonces no podríamos entrar porque iríamos en contra de lo que se establece ahí. O volviendo al ejemplo de la cárcel, la acción social en la cárcel que adquiere, yo he puesto ese ejemplo porque es como otra sociedad aparte, en la que cuando se entra ahí o cuando se debe entrar ahí hay unas normas muy rígidas. Entonces la acción social es aquella que cada persona aprende y que se acomoda para que no sea sancionado y para que pueda convivir ahí. Entonces, acción social es el comportamiento, es nuestra forma de estar en ese grupo y en esa multiplicidad de grupos que forman la sociedad. Concretamente, Weber nos dice que hay acción social siempre que uno o varios individuos se comportan con respecto a una situación, a un momento determinado, en la que están presentes otros seres humanos y a la que atribuyen un significado subjetivo. Todo lo que no sea eso será un comportamiento de otra índole, un comportamiento biológico, un comportamiento que denominamos no social. O sea, lo social es lo que tiene en cuenta todo lo que la sociedad espera de un comportamiento estandarizado y más o menos que se regula y que se uniformiza.
Violante, pero no siempre, quizá para entrar un poco más, se me ocurre que no siempre se tiene, por ejemplo, miedo a la sanción. ¿Sería acción social? Pregunto. El individuo que está dentro, por ejemplo, de un grupo que ahora está en todos los medios, de un grupo deportivo, no deportivo, sino de hinchas de fútbol o de forofos de fútbol, que tienen una determinada manera de actuar con unas determinadas siglas y una determinada vestimenta y que está dentro de ese grupo y que ahora, desgraciadamente, está bastante de moda.
Claro, es un caso muy gráfico, porque acción social siempre se da en grupos. Y si es deportivo, si es cultural, si es musical, de cualquier otra índole, se repite lo mismo. El comportamiento que tienen los aficionados es teniendo en cuenta siempre el comportamiento de otros individuos, de lo que esperan, de lo que además existe ya en ese grupo con sus normas, sus formas de comportarse, de vestirse, incluso los elementos violentos, más violentos, como manifestaciones agresivas de pintarse, que eso puede ser una provocación y que adquiere un significado en un momento determinado y que puede cambiar. Todo eso tiene relación con la acción social. ¿Por qué? Porque está en juego toda esa regulación de valores y culturas normativas que implican una asimilación antes de cometer una acción. Vamos a ir al terreno más sencillo. Si nosotras somos forofas de un equipo determinado de fútbol, tenemos que aprender a comportarnos en nuestro equipo. Entonces, en nuestro propio equipo se nos dice cómo debemos solidarizarnos y enfrentarnos con los otros, con los rivales. Todo está regulado, pero también hay que incluir el elemento de cambio y el elemento nuevo de innovación, que a veces desestabiliza un comportamiento anterior. Independientemente de todo esto, porque lo sociológico es todo a la vez que se pone en función, y la acción social reproduce todo eso. Es decir, cómo nosotras tendríamos que ir vestidas, cómo tendríamos que comportarnos. Pero además es que, fíjate, es increíble porque va desde cómo miramos a cómo movemos las manos hasta todo nuestro movimiento corporal. Hay verdaderos estudios importantísimos de el comportamiento del cuerpo humano, de cómo se sienta una persona, de cómo gesticula, todo tiene un significado.
¿Un poco puedes identificar el tipo de grupo precisamente por la acción social?
Claro, es que la acción social es tan importante porque arrastra todo lo que hay en ese grupo, ya que partíamos del grupo, bien de la familia, insisto, de la escuela, de los niños y niñas pequeños, del grupo de trabajo, del grupo de los hinchas o aficionados. Todo está regulado por normas sociales, por reglas que los individuos asumen con unos objetivos y que con los que se sienten identificados, porque para pertenecer a un grupo te tienes que sentir identificado. Pero claro, todo esto no es tan automático, porque si no, no seríamos personas ni seres humanos. Si aplicáramos sistemática y automática o biológicamente, como hacen los ternes, su comportamiento social, que desde que nacen, viven, se desarrollan y mueren, siempre hacen lo mismo. Y está regulado por el todo tiránico de lo social. En cierta manera, en las sociedades humanas pasa eso, no en ese elemento tan extremo de ir comportándonos en un cóctel, una fiesta, en un concierto, cuando se está en misa, cuando se va por la calle. Nuestro comportamiento se regula siempre y nuestras actitudes están siempre implicando cómo los demás van a evaluarnos.
¿Alguna cosa más sobre la acción social? Que creo que no es fácil, aunque estamos poniendo todos los ejemplos que podemos, pero es un concepto quizá difícil de entender.
Sí, yo terminaría culminando un poquito la acción social como aquella actitud o conducta que tiene en cuenta una visión del conjunto, es decir, aquel comportamiento nuestro, que primero está en una actitud y luego se plasma en un comportamiento que se sujeta, se regula por las evaluaciones, por las creencias, por las emociones y percepciones diversas del grupo más inmediato. Eso sería acción y comportamiento social, aquel comportamiento que tiene en cuenta lo que los demás hacen. Y ya pues podríamos finalizar con un grupo de niños, cuando lo observamos en un colegio, y de niñas, que están aprendiendo un nuevo juego, ¿no? O están jugando al fútbol. Aquel niño o niña que comete, como digo, fútbol, podría decir un juego de pelota o de muñecas o de coches, me da igual, ¿no? Aquel niño o niña que comete una infracción es sancionado por el grupo. Y quién mejor que los niños, que suelen decir las verdades muy crudas. Entonces ese niño tiene que aprender a través de esa sanción del grupo, que se ridiculiza, que incluso puede llegar a manifestaciones físicas, pues aprende a calcular su comportamiento. Entonces, si nos fijamos en ese elemento tan tan pequeño, podemos entender el comportamiento de aquella persona que está en un estadio de fútbol y que canta de una determinada manera, que dice una serie de palabras que en su vida normal o su vida cotidiana quizá no las diría, que se manifiesta muy agresivo, exteriorizando una serie de agresiones internas que tiene dentro y que en ese momento las exterioriza. Es decir, todo eso sería comportamiento social.
Pero porque importa más también la sanción de tu propio grupo, digamos, que del ajeno. Es decir, ante el ejemplo que me estás poniendo, importa lo que diga tu grupo, esa acción social, lo que diga tu grupo. Sin embargo, probablemente el contrario lo considere sancionable, estas palabras o estas actitudes. Pero lo que importa es al grupo al que perteneces.
Claro, porque el grupo tuyo es el que regula tu manera de pensar en el grupo. No individualmente, espiritualmente, emocionalmente, sino en el grupo. Lo regula, entonces te sientes cohesionado y protegido. Entonces es el grupo que dice, no, vamos a ir en contra del otro. Pero es que hay que entender que lo social es algo que nos obliga, que nos impone, que nos regula nuestro comportamiento. A lo mejor no nos gustará, no nos gustará. Es como, pongo un caso, ¿no? Si una persona va desnuda por la calle, es sancionado porque va en contra de las normas. No es que sea ni bueno ni malo, sino porque socialmente se considera que es una falta de respeto. Y cultural y socialmente eso no está permitido. Es un caso muy muy extremo, como si los profesores y las profesoras en clase se subieran a las mesas y se pusieran a cantar y tuvieran un comportamiento no esperado.
Nos quedan pocos minutos, desgraciadamente se va el tiempo rapidísimo. Y estamos hablando de las dimensiones primordiales de la sociedad. Tendremos otro programa en el que hablaremos de conflicto social, pero ¿qué otro concepto, ya casi para acabar, te parece que podemos destacar de lo que esta noche estamos tratando?
Hombre, yo creo que la norma. La norma está relacionada con la esencia de los grupos, con la esencia de lo que es estructura social y de lo que es una sociedad, y con lo que estamos diciendo de el elemento punitivo, sancionador, regulador de lo social. O sea, la norma es lo que equilibra a una sociedad en sus comportamientos, en sus maneras de pensar, y que es el horizonte que tenemos, es como la brújula, donde está el norte, el sur, el este y el oeste, donde podemos dirigirnos. Y da igual que estemos en una sociedad o en otra, todas tienen esos elementos comunes. Y las normas tenemos que asumirlas, tenemos que entenderlas para poder convivir, existir entre unos individuos y otros, porque aquellos que pierden esa conexión con las normas caen pues en una anomía, en una desvinculación total, se cae como una especie de suicidio, anonimato, en el que ya se está muy distanciando, son individuos aislados, que tienen serios problemas de integrarse en la sociedad, y que, bueno, pueden coexistir muy sui generis, pero las normas son las que más nos orientan y nos hacen comprender lo que es lo social.
Es por eso, Violante, que, por ejemplo, una ciudadana española, que vive dentro de una serie de normas, lógicamente, del mundo occidental, europeo, sería muy difícil poderla trasladar, no digo que imposible, porque de hecho esos casos se dan, pues no sé, a un país con normas rígidas para la mujer, por ejemplo, países árabes o países, en fin, países con normas muy rígidas que no son las nuestras o las que tiene asimiladas, sería muy difícil.
Sí, es decir, si lo has entendido bien, si una mujer de una sociedad moderna, tiene que asimilar una sociedad en la que tiene unas normas totalmente distintas que le coartan el desarrollo que ha tenido, pues hombre, podríamos decir que sería mucho más difícil que el paso contrario, porque sería un proceso de involución, volver atrás, es decir, como lo que ha pasado en algunos países, como Afganistán, mujeres que han ido a la universidad y que de repente todo lo que han aprendido, todo lo que han desarrollado, pues se ha cortado de raíz, no solamente se ha cortado, sino que el proceso de involución las ha llevado incluso en sus vestimentas a no poder ir vestidas de una manera humana, ¿no? Entonces ese proceso de volver atrás en una mujer occidental sería casi imposible, salvo casos muy, muy concretos de supervivencia. Habría que sobrevivir, pero mal. Entonces las dificultades serían tremendas de no entender una cultura, y salvo que tuviera una pistola en la sien, pues esa mujer se adaptaría, pero realmente sería por supervivencia nada más. E incluso esa mala supervivencia le llevaría pues quizá a un deterioro físico y psíquico importante,
¿eh? Algo más que añadir a este tema y ya para acabar.
Que es muy conveniente hacerse unos guiones, unos esquemas de estos conceptos, y una vez que se han retenido bien en la memoria, aplicarlos a casos concretos de la vida diaria. Pues ver en los periódicos, en la prensa, qué acontecimientos nuevos aparecen, tanto desde una perspectiva de los acontecimientos violentos que aparecen en la sociedad, como de los sentimientos de solidaridad de las ONGs que están apareciendo ahora, ¿no? Entender todas estas dimensiones en casos prácticos, en casos muy concretos de la vida diaria.
Es decir, que entender el concepto es muy importante, pero saber aplicarlo, pues todavía más.
Exacto.
Pues muchas gracias, Violante, y hasta un próximo programa.
Gracias a ti.